Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy María José. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a estas horas se mira al cielo en muchos lugares de España para ver si la lluvia deja o no salir las distintas procesiones. Eso de no salir no es una decisión fácil de tomar, porque son miles las personas que esperan con devoción ese momento durante todo un año, durante todo lo largo que se hace un año. Es complicado. Aunque hay quien intenta sacarle un lado positivo, si se tienen que quedar dentro por lluvia, como el hermano mayor de la Cofradía de Dolores del Puente de Málaga, que anunciaba así a los cofrades que no iban a salir en procesión.
Aprovecho para daros las gracias por haber participado y animaros a que no estéis tristes. Esto es una situación distinta, pero bueno, también puede ser igual de especial. Y bueno, aprovecho también para dar las gracias a Dios porque la lluvia que tanto esperábamos pues ha llegado en el momento que no debería, pero ha llegado.
Bueno, al menos lo bueno es que la lluvia ha llegado. Son muchos los cofrades que están pendientes de los pronósticos del tiempo. El objetivo es poder aprovechar una ventana en la que no llueva y ver si los pasos o los tronos pueden salir a la calle. Hay que ver si da tiempo. Claro, ¿cómo se toma una decisión como esta? ¿Quién toma la decisión de no salir? Bueno, pues es la Junta de Gobierno de cada hermandad la que una media hora antes de la salida se reúne para ver cómo están las previsiones meteorológicas que se van siguiendo casi minuto a minuto. Y con esas previsiones se decide. La tarde es complicada, de momento parece que se está librando el agua desde Almería a Castellón. En Sevilla al menos han podido salir 7 de las 8 procesiones que había para hoy. Solo se ha quedado una, la de los estudiantes. Y en Málaga sí están pudiendo hacer estación de penitencia todas las cofradías después del disgusto que se llevaron ayer con el cautivo. Pero al margen de las previsiones meteorológicas, hoy hay una imagen que seguro que has visto y que te ha impresionado. Me refiero a la imagen del choque de un carguero contra el puente de Baltimore, en la costa este de los Estados Unidos, a unos 60 kilómetros al norte de Washington, una ciudad industrial. El vídeo, por cierto, lo puedes ver en cope.es. Y es realmente impactante. Es realmente impactante ver cómo un puente de casi 3 kilómetros de largo se viene abajo en apenas 20 segundos. El accidente ocurría de madrugada. Afortunadamente, había poco tráfico en ese momento, lo que ha evitado una tragedia mayor. El Francis Scott Key Bridge, que así se llama, fue inaugurado en el año 77. Y más de 12 millones de pasajeros lo utilizan al año. Seguramente lo hayas visto en la serie The Wire. Para que te hagas una idea, es un puente similar al de La Pepa, en la bahía de Cádiz, que tiene casi 3 kilómetros, o al del Quinto Centenario, de Sevilla, que cuenta con 2. Bueno, ¿qué sabemos del accidente? Pues de entrada, lo que hemos podido ver en los vídeos, lo que muestra es al Dali, que así se llama este carguero con bandera de Singapur y que se dirigía a Sri Lanka, que se va acercando al puente. Va perfectamente iluminado, con las luces de navegación encendidas, pero de repente se queda a oscuras. A los pocos minutos, se estrella contra uno de los pilares del puente.
Si alguien quiere saber qué ha sido esa explosión, un barco se ha estrellado contra el Key Bridge. Se está hundiendo y el puente ya no existe. Bridge is gone.
Sabemos que la tripulación del barco comunicó a las autoridades que habían perdido energía poco antes de que golpearan el puente. Parece evidente que tenían un problema eléctrico. Eso fue clave para poder limitar el tráfico y evitar así una tragedia mayor. Rodrigo Tuero es capitán de la Marina Mercante y es experto en salvamento marítimo. Le hemos escuchado hoy en Mediodía COPE.
El barco tiene las anclas tiradas, con lo cual quiere decir que algún intento a la desesperada de pararlo lo hicieron. Pero claro, como digo, si quienes gestionan la autoridad portuaria no consideraron que un barco de ese porte no necesitaba llevar un remolcador de escolta o dos para intentar guiarlo en caso de una fatalidad y además poner un límite de velocidad adecuado, estamos hablando de que están confluyendo distintos factores ajenos a lo que podría ser la propia pérdida de energía del barco.
Vamos con las consecuencias. A esta hora hay 6 desaparecidos. Son los 6 miembros de un equipo de reparación de carreteras que estaban trabajando en la zona. Se ha podido rescatar a dos personas con vida, una de ellas en estado crítico. Así lo han explicado los bomberos de Baltimore.
Había probablemente varias personas en el puente cuando se ha derrumbado y como resultado había varias personas en el agua. Hemos podido sacar a dos personas del agua. Uno de estos individuos no ha querido ser atendido. Esencialmente, esa persona no estaba herida. Sin embargo, había un segundo individuo que ha sido trasladado a un centro local de trauma y que se encuentra en estado muy grave.
Además, han caído al agua varios vehículos que se supone que son de los trabajadores, porque no se ha encontrado a nadie dentro. A esta hora prosiguen las labores de búsqueda en una zona en la que hay unos 15 metros de profundidad y con el agua alrededor de 8 grados de temperatura. Vamos a ver cómo se van desarrollando las próximas horas en el rescate. Por cierto, sobre el carguero, un par de detalles. En el año 2016 ya tuvo un accidente en Amberes durante las maniobras de desamarre para salir del puerto. Aquel accidente fue provocado por un error del capitán y del piloto. Entonces colisionó contra el muro de piedra de uno de los muelles y el carguero sufrió algunos daños. Aquello fue un error humano. Pero es que además, y esto es mucho más reciente y estaría relacionado con el fallo eléctrico de hoy, el pasado mes de junio pasó una inspección en el puerto chileno de San Antonio. Y allí encontró problemas en la propulsión y la maquinaria auxiliar del carguero. Va a haber que seguir muy de cerca la investigación para determinar qué es lo que ha pasado. Pero además de la imagen del puente de Baltimore, no quiero olvidarme de un nombre propio que hoy es noticia. Es el de Alejandro Fernández. Las elecciones catalanas ya están ahí en el horizonte, te recuerdo, 12 de mayo. Y el PP, pues va a confirmar su candidato. Feijóo ha tardado en ratificarle, pero finalmente lo hará mañana. Ya sé que me pueden decir que cada partido maneja sus tiempos, pero me da la sensación que aquí hay cierto trasfondo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, posiblemente porque a lo mejor no era el candidato que tenían en la cabeza en un primer momento, y luego, esa negociación que se mantenía con Ciudadanos para ver si se integraban o no en las listas no ha llegado a buen puerto, y eso lo que ha hecho ha sido retrasar todo el proceso. Por cierto, un apunte. En 2017, Inés Arrimadas ganó las elecciones por amplia mayoría. Fue el partido más votado. El caso es que el PP ahora tiene por delante un reto. Sin Ciudadanos, con el PS Centro Dos Aguas, el objetivo que tienen los populares es aglutinar todo ese voto constitucionalista que no hace tanto tiempo tuvo Inés Arrimadas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 26 de marzo. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Bruselas disminuye los requisitos medioambientales a los agricultores europeos para acceder a la PAC.
Esto era una de las cuestiones por la que los agricultores españoles y el campo español salió a la calle hace no tanto, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando estaban los tractores por todas las arterias principales de las vías de aquí de Madrid o de otras ciudades? Bueno, el caso es que Bruselas relaja las cargas burocráticas y los pequeños productores quedan fuera de las sanciones y de los controles. La medida va a beneficiar a casi 350.000 productores. Se espera que entre en vigor a finales de primavera y se aplicará con efecto retroactivo.
Nuestra economía creció un 2,5% en 2023 gracias al consumo privado y la fortaleza del mercado laboral.
Es un buen dato. El Producto Interior Bruto avanzó más de lo esperado en el cuarto trimestre. Está incluso por encima de las previsiones que había hecho el propio gobierno. España crece 5 veces más que la media europea, pero tenemos un pero, y es que la renta media sigue muy por debajo de nuestros socios. La renta per cápita está 11 puntos más baja en España.
Detenido un presunto yihadista en Barcelona que publicaba en redes información para fabricar explosivos.
Importante noticia. Compartía y traducía contenido sobre actividades terroristas en diferentes escenarios. Tenía además conexiones con terroristas de otros países. Ojo, ¿eh? El perfil es el de un chaval de 18 años. Bueno, además, en Turquía han sido detenidos 147 supuestos miembros del Estado Islámico.
Prisión para 8 sospechosos relacionados con el atentado en la sala de conciertos en Moscú.
El último detenido es el hombre que alquiló su apartamento a los presuntos terroristas. La última cifra de muertos aumenta hasta los 139 fallecidos y Rusia mantiene que el Estado Islámico no es el único responsable del atentado. Sigue acusando a Ucrania y sigue acusando a los aliados ucranianos. Sí o sí, Putin ve detrás del atentado la mano de Ucrania. De ahí no le vamos a bajar. Esa es la campaña que ha comenzado para tratar de convencer a la población rusa.
La justicia británica retrasa la decisión sobre la extradición de Assange.
Hombre, esto es el de Wikileaks, sigue todavía por ahí dando vueltas. Resulta que pide más garantías a Estados Unidos para que el fundador de Wikileaks tenga un juicio justo y no sea condenado a la pena de muerte. Assange, que seguirá en prisión, ha asegurado que está siendo perseguido por razones políticas.
El Supremo estadounidense estudia la prohibición de una de las píldoras abortivas más utilizadas en el país.
Noticia a tener en cuenta. Esta píldora se llama mifepristona y está detrás del 63% de los abortos en Estados Unidos. Puede tomarse hasta la semana 10 de gestación. Se receta de forma telemática y se envía por correo. El Supremo empieza a deliberar y la decisión se va a conocer a finales de junio.
Detenida una mujer por pegar a su pareja con una mesa y amenazarle con un hacha y un arpón.
Es una mujer de Vigo, de 29 años, y cuando llegaron los agentes, el hombre, de 49, estaba tratando de calmarla. La mujer ha reconocido los hechos y ha explicado que la pelea comenzó porque estaba harta de pedirle a su pareja que se cuidase y que él no hacía caso.
El Consejo de Administración de Radio Televisión Española destituye a la presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez.
Poco antes, Elena Sánchez había cesado al director de contenidos, a José Pablo López, por falta de confianza. A partir de ahora, la presidencia va a ser rotatoria hasta que se nombre a otro responsable. Y nos queda, Nekane, algo de los deportes que viene marcado por un partidazo de
eso
fútbol.
Eso es, porque a las 9:30 España se enfrenta a Brasil en un partido amistoso contra el racismo. También está jugando España sub-21 frente a Bélgica en partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo año. De momento, el resultado es de empate a cero y Osasuna ha anunciado que su entrenador, Iago Arrasate, no renueva, no seguirá en el banquillo la próxima temporada.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sí, alerta naranja en Andalucía en estos momentos por fuertes precipitaciones. También alerta amarilla en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña y La Rioja. Descenso de las temperaturas en casi toda la península. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados y nevadas significativas en zonas de montaña con cotas entre los 600 y los 1000 metros. Para este miércoles santo, situación similar, precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Galicia, el oeste del sistema central y en Extremadura.
Te contamos un asunto más. Vamos a hablar de empleo. Los españoles estamos sobrecualificados. Por eso, un 36% de los graduados superiores que logran trabajo lo hacen en empleos por debajo de su nivel de formación. España lleva 14 años consecutivos siendo el país europeo con mayores niveles de sobrecualificación. Carmen Lavalle.
3 de cada 10 personas están sobrecualificadas en nuestro país frente a 2 de cada 10 de media en la Unión Europea, una realidad en la que influyen el claro desequilibrio entre la oferta y la demanda de profesionales, además de la menor calidad del empleo en España. Ángela Mediavila trabaja para la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Para situarnos a unos niveles, ¿no?, cercanos al del promedio europeo, sería necesario aumentar al menos en 13 puntos la proporción de empleos de alta cualificación. Hay una responsabilidad no solo del sistema educativo, sino también del sistema productivo, ¿no?, de encontrar un equilibrio.
Tenemos más titulados en carreras con menos salidas profesionales que en los países europeos y menos en estudios con alta demanda y estabilidad en empleo como la informática o las ingenierías, las famosas STEM, con un 6% menos de titulados. Tras lograr un primer trabajo en España, Cristina ha optado por marcharse al extranjero.
La calidad de vida aquí, si trabajas, es muy buena. Y como consiga trabajar de enfermera aquí, ya aún mejor.
El 7% de los graduados superiores está en paro en España, el doble que la media de la Unión Europea.
Hoy el foco lo pone Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Hoy nos traes un sonido muy relevante de estos que pueden hacer que te explote la cabeza. Porque la coctelera se agita y es una cosa tremenda. La prueba que une a los protagonistas de las dos tramas que marcan la actualidad española. Resulta que Coldo García, el asesor de Ábalos, acudió a Luis Rubiales para pedirle un favor.
Así es, Rubén, lo que vais a escuchar es al entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, enviando un mensaje de audio al que fuera asesor principal del ministro José Luis Ábalos, el famoso Koldo. Mira, lo escuchamos.
Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Oye, Rubiales siempre empezaba así los mensajes, ¿no? Porque era Jerry, amigo, Koldo, amigo. Bueno.
Sí, llama poderosamente la atención la facilidad con la que se consideraban amigos cuando confluían ciertos intereses.
¿Cuál es el contexto de este sonido, Reque?
Pues este intercambio al que hemos tenido acceso en el Confidencial se produjo mucho antes de que saltase a la luz el escándalo de la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí y antes de que Koldo se hiciera célebre por sus actividades en el Ministerio de Transportes. Corresponde al verano del año 2019 y el Reus había sido descendido por impagos, por lo tanto quedaba libre su plaza en la segunda división B y había varios equipos interesados. ¿Y cuál era uno de esos equipos interesados? Pues el Zamora Club de Fútbol, cuyo presidente es Víctor de Aldama. Este es un personaje central del caso Koldo, es la persona que propició el negocio con el material sanitario, el mismo empresario que contrató Air Europa para negociar su rescate con 600 millones de euros de dinero público. Es el mismo empresario también que contactó con Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ¿no?, Pedro Sánchez. Y bueno, lo que hizo Koldo fue abrirle a su amigo Víctor de Aldama las puertas de Rubiales, la más alta instancia del fútbol español.
¿Y qué quiere decir cuando comenta eso de que le va a explicar lo de la selección sub-21?
Pues Víctor de Aldama estaba interesado en que la selección sub-21 jugase en el campo del Zamora y Rubiales, por lo que se ve, estaba dispuesto a estudiarlo. Para el comisionista Aldama, llevar a la selección al estadio Ruta de la Plata sería un gran éxito de cara a sus aficionados y también a la provincia. Y al mismo tiempo, pues desde hace tiempo se sabe que para un presidente de federación llevar a la selección a un territorio determinado pues suele ser una forma de ganarse el apoyo de las federaciones locales en ese siempre hermético sistema de elección para designar a la persona que tiene que dirigir el fútbol español.
Oye, hablabas antes del Zamora, del Reus. Al Zamora le salió un duro competidor porque la plaza del Reus finalmente fue para la Andorra de Piqué.
Sí, así es, Rubén. Al final la federación aplicó un criterio que fue el de dar prioridad a la Andorra porque integraba la misma federación que el Reus. El Andorra de Piqué estaba en la Federación Catalana. Y el Zamora de Aldama y su amigo Koldo pues se quedaron sin ascender. Cabe recordar que en ese momento Rubiales y Piqué ya estaban unidos en la operación de venta de la Supercopa a Arabia Saudí. La comisión que se llevó el jugador del Barça, entonces en activo por su presunto trabajo de intermediación, es lo que activó la investigación judicial de la que estamos hablando estos días, que lleva 2 años ya abierta y que se inició porque la jueza quiere saber a dónde fue a parar esa comisión que se llevó Piqué y quién se la quedó finalmente.
¿Sabes quién falta?
Dime.
Tenemos a Koldo.
Ajá.
Tenemos a Rubiales.
Ajá.
Falta Tito Berni.
Sí. Ya sería cuadrar el círculo, pero bueno, seguiremos investigando, ¿no? Descartes que dentro de unas semanas te lo cuente.
Oye, si lo encuentras, da un toque.
Un abrazo.
Un abrazo, Reque. Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. José Adam es catedrático de Ingeniería de Caminos, Canales y Puentes en la Universidad Politécnica de Valencia, Necane.
Y ha estado en la tarde donde nos ha explicado qué ha provocado la caída del puente de Baltimore. El carguero ha chocado con un punto clave de la estructura.
Es un tipo de puente muy, muy común. Está formado por elementos metálicos, se quedan conectados entre sí, formando triangulaciones. Y es un tipo de puente que es muy sensible a algún tipo de fallo local en alguna de las barras. Normalmente esos fallos locales los pueden soportar muy bien, pero cuando falla el elemento principal, pues hemos visto que no funcionan tan bien.
José María Peláez es vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda y ha estado esta mañana en Herrera, en COPE.
Para analizar el plan de Cataluña para recaudar el 100% de sus impuestos. No solo nos dice que es ilegal, también afectaría a todos los contribuyentes. En un informe, Peláez rechaza además esta idea por insolidaria y por inconstitucional.
La solución no es, como dice Cataluña, pues como me siento agraviada, me salgo del sistema y yo me hago un apaño para mí y yo me logro la independencia y me quedo todos los dineros. Pues eso supone la desaparición del Estado, si todas las ricas hicieran eso, ¿no? Entonces la solución es sentarse y establecer los criterios.
José Antonio Fernández Arnaldos es hermano mayor de la Candelaria de Sevilla.
Y estos días no les queda más remedio que estar muy pendientes del tiempo, de mirar al cielo. La lluvia está amenazando las procesiones y hasta última hora no deciden si salen.
La meteorología tan cambiante y en esta época de primavera, pues darla con tanta certeza como que va a ser el caso de lluvia en esas horas. Y una vez llegado ese momento, pues reunirnos, decidir.